Bienvenidos a La Cajonera en esta quinta edición, edición especial. Cada cinco tendremos un invitado especial. Y aquí, como siempre, acompañado de Pepe Coello, y él nos va a presentar a nuestra invitada.
Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien todos. Hoy lo voy a presentar con mucho orgullo y con mucha felicidad, que pues está con nosotros mi novia y estoy muy emocionado de que estés aquí. Y
Hola,
presento.
hola, ¿cómo estás, Oscar?
Muy bien, ¿tú cómo estás
Muy
aquí? Contento de tenerte aquí.
bien, gracias, feliz de estar aquí.
Qué
Me
bueno.
parece perfecto.
Bueno, pues
Entonces.
hoy vamos a hablar. Bueno, estaba pensando, ¿qué les parece si hablamos de teorías conspirativas?
Perfecto, me gusta.
Excelente. Entonces, ¿quién dice yo?
A mí me dice que el que dice yo es usted. Entonces vamos a empezar a cotorrear aquí. Entonces
Sí.
tenemos aquí a nuestro compañero que viene emocionado con una teoría conspirativa gringa. Creo que la mayoría son gringas. Entonces, agríngate, amigo.
Así es. Ahí te va, ahí te va. Mi teoría es sobre el aeropuerto de Denver, ¿ok? Así como ese personaje de La Casa de Papel. Pues ahí te va. El aeropuerto de Denver, en el estado de Colorado, Estados Unidos, del que voy a hablar, fue uno que abrió en 1995. Ahí te va, ¿por qué? Antes, en la ciudad de Colorado, bueno, de Denver, ya había un aeropuerto a 40 kilómetros. Y era más fácil acceder a o sea, al que ya estaba abierto, que al nuevo, ¿estás de acuerdo? Y entonces, este aeropuerto, de verdad, es enorme, enorme, enorme. O sea, con decirte que el tamaño del aeropuerto, o sea, el terreno del aeropuerto, es más grande que la ciudad de Barcelona. Es el segundo aeropuerto más grande del mundo y el primer aeropuerto, bueno, el aeropuerto más grande de Estados Unidos.
Diríamos que así haría enojar a nuestro
Wow.
presidente, ¿no?
Así es, un poco, un poco. Tocaría temas muy sensibles. Pero, o sea, checa, checa, checa el tamaño. O sea, porque el aeropuerto es tan grande. Casi, imagínate, divide la ciudad de Denver en un cuatro, ¿no? O sea, en cuatro. O sea, un cuadro entero, o sea, un cuarto de la ciudad es el aeropuerto. O sea,
Wow.
imagínate el tamaño. Bueno,
Sí.
y entonces, este aeropuerto, te digo que había otro y que era más fácil acceder. O sea, yo viviendo en Denver era más fácil acceder al que ya estaba hecho que al nuevo que estaba. Es más difícil, es más lejos, más complicado, ¿no? Y entonces, pues ya sabes, ¿no? Que no, pues vamos a hacer un aeropuerto chingón, ya sabes. Y entonces, pon tú que se había puesto que iba a costar unos 2,5 billones de dólares. Porque pues era un tamañote y que no sé qué.
Barato, ¿no?
Pero
Barato.
así es lo de. Ya ver, mira, aquí tengo unos.
La propina.
Así es. La propina de un día. Pero entonces, al final, el proyecto costó entre 4 o 5 billones, ¿no? O sea, el doble o casi más del
Se
doble.
les fue de las manos.
Así es. Y tardó 16 meses más que lo que ya estaba previsto que se iba a tardar. Y entonces, pues la gente empezó a preguntarse como, pues, ¿por qué gastaron como el doble? ¿Por qué se tardaron tanto en construirlo? Y aparte, ¿por qué lo construyeron? Pues te digo, sí, había otro. Y entonces, el misterio de este aeropuerto, que pues a día de hoy es como el principal de la ciudad y de Estados Unidos, es que tiene varias esculturas misteriosas, que ya voy a hablar de eso más tarde. Pero son esculturas, pues o sea, no esculturas usuales de aeropuerto, ¿estás de acuerdo? Y tiene murales, tipo, como rollo comunista, ¿sabes? Donde aparece como la gloria y el
La madre
trabajo y eso.
Rusia.
Así, algo así, pero la madre, como el mundo, ¿no? Como la globalización, pero en tipo dibujo, soviético. Y entonces, son murales utópicos y apocalípticos también, ¿sabes? O sea, como del apocalipsis pasas a la utopía. O sea, es todo muy imaginativo. Y tiene una placa, una piedra, que tiene demasiados símbolos masones. O sea, literal, en la entrada del aeropuerto apenas entras, lo primero que ves es esa piedra.
Wow.
Y ahí te va otra cosa muy perturbadora. O sea, si tomas una captura aérea del aeropuerto, la pista, o sea, son cuatro pistas principales. Las
Ajá, aquí lo
cuatro
estoy viendo.
pistas están en forma de suástica nazi.
Sí, cierto.
Así es. Entonces.
Pero a ver. Vamos a hacer una pausa y vamos a recapitular. ¿Qué llevamos? ¿Llevamos una utopía? ¿Un Armagedón? ¿Propaganda blanca? ¿Los nazis? Ok. También, ¿qué otra cosa llevamos?
Los masones también.
Los masones. Ok, seguimos. Ya llevamos 4 puntos conspirativos.
Así es. Y entonces, esta noticia de que pues, las pistas estaban acomodadas de forma que se hacía una esvástica, pues llamó a la prensa internacional, ¿no? Bueno, el interés de la prensa internacional. Y entonces, un reconocido periódico del Reino Unido llamado The Telegraph.
No, pero dilo bien, es del Reino Unido, amigo.
The Telegraph entrevistó al jefe de medios del aeropuerto, ¿no? Y pues ya sabes, empezó a decir, no, pues que las pistas están puestas así, pues que para, por si hay algo, haz cuenta, si hay mucho aire en esta, pues que se saque de esta, ¿no? Y o sea que las cuatro estaban puestas de diferente orden para evitar, por si no servía una, usaban la otra, ya sabes.
Problemas de logística.
O sea, puros pretextos, ¿no?
Ajá. Y entonces dijo que la forma que ellos la habían hecho para que dizque se pareciera a un molino de viento. ¿Cómo ves?
Muy original.
Ya sabes.
Suena como propaganda comunista, amigo. No sé.
Ajá. Entonces, pues eso es como el principio, ¿no? Lo que engloba como al inicio del aeropuerto. Pero ahí te va como la parte un poco más creepy, más tétrica, amigo. Porque, o sea, todos hemos ido en algún momento al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no?
Y qué hermoso, entrada, por cierto.
Y en la entrada, ¿estás de acuerdo que en la Terminal 2 hay un letrero que dice México? O Welcome to Mexico, o algo así, ¿no? Uh-huh. Pues en la entrada a ese aeropuerto hay un caballo azul de 10 metros que pesa 4 toneladas con los ojos rojos que se llama The Blue Mustang, ¿no? Así se llama. Bueno, así le puso como el artista de la obra. Pero imagínate tú esa madre, imagínate entrar a un aeropuerto con un caballo con todas las venas marcadísimas, azul, con los ojos rojos. O sea, imagínate. Sí, obviamente tienes más ganas de viajar.
Te entra la confianza.
Así eso es, solo grita es. Estados Unidos a mí.
Y entonces, los locales, obviamente por su apariencia, vamos a estar dejándoles las fotos en la descripción para que las vayan viendo. La gente, los locales, le empezó a decir Lucifer, ¿sabes? Por el azul, Lucifer, que es endemoniado, ¡wow! Sí. Pues digo que es demasiado. O sea, imagínate un caballo de 10 metros.
Y que se llame Lucifer. Tonos.
Exacto. Pues,
ya depende de cómo lo tomes, porque si lo tomas como Lucifer, ya un poco más tryhard, pues sí te da miedo. Pero si ves el de Netflix, dices, bueno, va. Pero pues no.
Pero ahí te va lo creepy, amigo, porque la estatua se tardó, ponte unos 15 años en hacerse. O sea, ¿verdad? Es una escultura bien X, ahorita que vean la foto. Pero ya una vez que el artista ya tenía la obra y ya la estaban llevando al aeropuerto para pues ponerla ahí, la cabeza del caballo se le cayó justo a él y entonces le atrapó la pierna. Y, o sea, se cuenta como que lo estrelló contra una columna de metal, ¿no? O sea, la cabeza, la columna y su pata.
Es como se les habrá caído, amigo.
No lo sé, amigo. Y entonces, la pierna justo le dañó una arteria y eso hizo que el creador se muriera en ese momento. O sea, lo mató su propia obra, amigo. Imagínate.
Sí, sí, sí.
Así como Tlaloc, que empezó a llover cuando se lo llevaron. Ándale, algo así. Y entonces, a los que conozcan un poco más del tema, los caballos del apocalipsis, bueno, los jinetes del apocalipsis, los caballos son de diferentes colores, ¿no? Entonces, el caballo 4 es azul, con los ojos rojos, y ese caballo es el de la muerte. Entonces, ahí hay otra cosa perturbadora, amigos.
Otra referencia, ¿no?
Así es, a lo satánico, ya sabes, ¿no? Y ahora, eso es como llegando al aeropuerto, ¿no? O sea, del coche.
¿Y falta?
No, falta demasiado, tío. Y y entonces vamos con lo que hay adentro, ¿no? O sea, varios aeropuertos tienen pues pinturas o murales, esculturas adentro, ¿no? Hasta simple, ¿cómo se llama? Bueno, fotos de los lugares que están por ahí. Y entonces aquí vienen los de los murales que te digo que son utópicos y de catástrofe al mismo tiempo. Porque entonces son dos murales, ¿no? O sea, como que dos murales divididos en dos, entonces en sí son cuatro, ¿no? Entonces vamos con el primero. Pero es que de verdad me da mucho miedo, amigos. Porque se llama uno, el mural uno se llama Paz y Armonía con la Naturaleza, ¿no? Pues tú dirás con ese nombre, pues Fátima obviamente va a estar súper feliz porque es paz y amor con la naturaleza.
Tú te imaginas a Blancanieves, pero...
Exacto. No me pero, suena. Entonces, o sea, hazte la idea en tu mente y después te enseño, ustedes vean las fotos. Imagínate que son tres ataúdes, uno aquí, otro acá y otro acá, con personas adentro, con un buen de niños de muchas nacionalidades arriba, ¿ok? Y entonces, si vemos a la niña de la izquierda, la que está en el ataúd de la izquierda, tiene la Biblia y tiene una estrella con la que los nazis identificaban a los judíos, ¿no? Uh-huh. También hay una niña con una tabla maya, con una tablilla de esas de piedra maya, que los símbolos en maya hablan de el final de la civilización, como la conocemos. Y también hay animales muertos, o sea, hay un jaguar muerto así a la mitad de los ataúdes, y hay varios animales que ya están declarados extintos en cajas, mientras atrás de todo eso hay un incendio forestal, y atrás de eso hay una ciudad como con una niebla verde, ¿sabes? O sea, como un ataque bioquímico.
Todo al principio sonaba como portada de álbum de Michael Jackson, y ya cuando entraron los animales ya se puso medio creepy.
Así es, pero ahí te va lo más creepy de ese mural, amigo. Porque la parte de la ciudad que te digo, esa la pintan cada 6 meses. O sea, es la única parte de todo el mural, de todos los murales, que pintan cada 6 meses. O sea, nada más la ciudad. O sea, tú dime qué simbolización hay tener eso para, pues, ¿sabes? Como el que hizo el mural. Y entonces, si nos vamos como a la parte 2 del mural 1, vemos que hay todavía más niños de más nacionalidades y alrededor, o sea, todos están alrededor de una planta de muchísimos colores que brilla. Y ya, eso es todo el mural 1. Pero imagínate eso a la mitad de un
aeropuerto, ¿no?
Aeropuerto, exacto.
Te lo imaginas en un museo hipster de la Condesa, pero... No,
así es. Sí. Y ahí te va. El segundo mural es el que me da, es el más creepy, amigo. Ahí te va.
Creo que ya sé cuál es.
Escucha el nombre, ¿ok? Pero quiero que dejes el celular para que no lo veas.
Ya lo vi, pero ok, vamos a ver.
El mural se llama El sueño de la paz de los niños del mundo.
Eso okay. Me suena a movimiento de la ONU, ok, todo bonito.
Entonces, bueno, como tú ya podrás haber visto, parece como el final de una guerra, ¿sabes? O sea, hay como niños cargando banderas como de Estados Unidos y Rusia, Israel y Palestina, o sea, ¿sabes? Países que tienen mucho conflicto, entregando esas armas como a un niño que está en el medio, y curiosamente ese niño es alemán, ¿sabes? Entonces, abajo hay como un traje de un oficial nazi, porque literal tiene el símbolo aquí del águila y todo, con una máscara de gas, ¿sabes? Como derrotado, por así decirlo. Y a la derecha hay una lápida que dice las palabras guerra, violencia y odio, y la esta está como quebrada, ¿sabes? O sea, como si hubieras erradicado eso. Pero...
Sí. Ese me tiene más sentido.
No, pero está sí. En la segunda parte del mural es el mismo nazi destruyendo una ciudad con un AK-47 apuñalando a una paloma con una espada, mientras en los pies de ese nazi hay niños que están muriendo abrazando un oso de peluche con un arco iris arriba como si fuera un ataque de gas, ¿sabes? Y a la izquierda, hasta la izquierda, se ve como una fila eterna, como de almas en pena, de padres y madres con niños muertos en sus brazos.
¡Bum! ¿Qué onda? Bueno, esto escaló muy rápido, entonces pues...
Así no sé, es. Y entonces, te digo, ¿te acuerdas de la piedra que te dije de los masones? Uh-huh. Pues, dizque se hizo, o sea, dizque esa piedra fue labrada, por así decirlo, el 19 de marzo de 1994, ¿no? Y entonces, si sumas 1 más 9 más 1 más 9 más 1 más 9 más 4, que es, son los números, ahí va a sonar como mucho de YouTube de Vegeta 777, pero si sumas esos números, te da 33, que 33 es el número más alto, o sea, como al rango más alto que puedes tú aspirar como masón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y y abajo de esa fecha dice que como que fue hecha por el New World Airport Commission, ¿no? Que si te pone, o sea, si lo buscas tú ahorita en Google, esa empresa, esa cosa, no existe. O sea, esa cosa nada más se puso por eso. Pero si te das cuenta, al principio dice New World, o sea, el nuevo mundo, como el nuevo orden. ¿Estás de acuerdo? Y abajo de esa piedra hay una cápsula del tiempo que no se va a abrir hasta 2094, que fue cuando se hizo pues, el aeropuerto, ¿no?
Sí llegamos, ¿no?
Sí, porque sí. Y ahora sí, ¿te acuerdas de las estatuas también que te dije? Las que no son como muy habituales de estar en un aeropuerto. Uh-huh. Esas estatuas son gárgolas animatrónicas que hablan contigo. Y que cuando las saludas, te dicen, bienvenido al centro, a los headquarters de los Illuminati. Así te dice, justo eso te dice. Y pueden ver videos en YouTube y todo. Es cuando te dice como bienvenidos al centro de los Illuminati, dice, ah, no, perdón, bienvenidos al aeropuerto de Denver. ¿Sabes? Eso
¿verdad? Está, o sea, muy más crítico. Obvio no puede ser.
Pero pues, imagínate tú entrar a un aeropuerto y ver un buen de gárgolas hablando contigo.
Y después volteas a la izquierda y ves un gran mural de un nazi matando niños y después volteas y ves un caballo enorme. No,
y ves una piedra que dice el New World, ¿no? No manches, sí. Y Y entonces, ahí te va otra cosa, amigo. Esto es como lo más, o sea, de que yo pienso que ahí es como un centro, como el centro más bien de como la élite, ¿sabes? Si es que llegara a haber alguna élite, este yo creo que es el centro de...
Pero no sale Dana Paola ahí, ¿verdad?
No, porque ella no. O sea, el aeropuerto, ya te dije, ¿no? Es más grande que Barcelona. O sea, imagínate el tamaño de esa cosa. Pero por abajo hay un buen de túneles y carreteras donde se supone que eso era para, haz de cuenta, si el avión aterrizó aquí en un punto A y quiere decir al punto B que está al otro lado del aeropuerto, las maletas pasen por abajo. O sea, un coche con las maletas pase por abajo y te las dejé ahí para evitar eso. Pero al final no se hizo porque era más tardado. Y te digo, se hicieron muchas carreteras, muchos túneles, muchas bóvedas, por así decirlo. Pero se cree que hay un búnker como, pues, para esta élite que existe. Y entonces, todo agarra más fuerza cuando hubo en el 2019, no, 2017, algo así, un asteroide estuvo muy, muy, muy cerca de impactar contra la Tierra, ¿no? O sea, pero un asteroide, o sea, de tamaño considerable. Estuvo muy cerca de impactar la Tierra. Y justo cuando se anunció, Obama, que era en ese entonces pues el presidente de Estados Unidos, adivina, o sea, de la Casa Blanca, adivina a dónde se fue, a qué ciudad se fue.
A Florida, bro, obvio.
Así es. No, o sea, Obama se fue a Denver cuando anunciaron que era un peligro inminente y cuando anunciaron que ya no, se regresó de Denver a la Casa Blanca. Entonces es sospechoso.
Wow. Entonces está
tamañoso, ¿ok?
Así es. Y pues esa es mi teoría conspirativa de que si gracias a esto puede haber o como que crece más la incertidumbre sobre si en serio sí hay una un orden mundial, ¿sabes? Una élite que controle todo.
¿Y tú quién crees que sea el líder?
Yo creo que la reina, porque es reptiliana.
Sí.
Yo digo que Elon Musk.
Musk también, es que ese es un robot.
También todos estos temas, por ejemplo, de los Illuminati, se te da como mucho en los artistas, ¿no? Y también en los masones y en los políticos.
Sí, pues es que esos son como la
Entonces,
gente de poder.
sí, no sé si escucharon la teoría, está un poco tonta, de que en el set de El Chavo del Ocho, ya saben,
Ah,
Chespirito,
sí.
que se supone que ahí en el set hacían como cosas de masonería y por eso, según esto, espantaron a varios personajes del elenco.
Sí, que los veía, ¿no? Que siempre había como alguien que los veía.
Sí.
Bueno, ahora, ¿quién de ustedes va a decir la siguiente?
Yo digo
A
que
ver,
Fátima, ¿no? Sí,
yo,
sí,
ok.
sí.
Mira, pues esta ya se la había contado a José Manuel, así que pues solo va dirigida a ti y a todos los que nos están escuchando.
A todos nuestros
Ve,
oyentes.
sí, es que, bueno, yo creo que sí has escuchado sobre que según esto lo que estamos viviendo es una simulación.
Matrix. Perfecto.
Bueno, el chiste de esto es que, o sea, todo empieza con la teoría del Big Bang, ya sabes, ¿no? Todo, pon tú, cómo te lo explico? Como
Un
la parte
pum.
de, o sea, sí, pero ya, bueno, sí, ya sabes, ¿no? Que era como, estábamos todos en como, en la parte de arriba de un cerillo, ya ves que está súper pequeña esa cosita, ¿qué es lo que prende? Ya se la meche, ya sabes, ¿no? Es la teoría de que todo cabía ahí, todo estaba ahí adentro, pero pues ya sabes, la explosión y se
La
creó todo,
partícula
¿no?
de
Entonces,
Dios.
ajá. Entonces esa es la teoría, que supuestamente sí vivimos en una simulación, pero no deja de ser real, o sea, sí es real, porque supuestamente, no sé si has escuchado, o sea, que en estos temas, ¿no?, de espiritualidad y todo eso, dicen, conecta con tu yo superior o tu yo cuántico, o también se puede decir como, tiene muchísimos nombres, el yo superior, yo cuántico, también puede ser como tu ángel, o cosas así, no sé si lo has escuchado ese término. Bueno, el chiste es que se supone que, o sea, sí, cada quien tiene a su yo cuántico, pero no son como nosotros, o sea, no son de carne y hueso, pues, pero se cree que podrían ser como alienígenas, como los extraterrestres, pero no son como nosotros pensamos. Entonces, según esto, ellos, es que por eso dice que es una simulación, porque es como si fuera un proyector. Estaba proyectando hacia adentro de lo de la teoría del Big Bang. O sea, estábamos adentro, pero al mismo tiempo afuera. O sea, no sé si me explique. O sea, lo de afuera, el proyector, pon tú que es nuestro yo cuántico. Y lo que está reflejando hacia
Somos
adentro somos
nosotros.
nosotros. Ajá.
Entonces
Por eso
nosotros
dice que
solo
es una
somos como los
simulación.
títeres y realmente nosotros
Exacto.
estamos en un
O sea, es
proyector.
como si estuviéramos jugando GTA. O sea, nosotros somos los personajes de GTA y el que está
Y
agarrando el control es el yo
yo
cuántico.
cuántico.
Es el yo cuántico, ajá, exacto. Por eso se dice que, o sea, por eso se dice que es real, porque estamos adentro, pero al mismo tiempo afuera, porque sí, está reflejando luz, pero el proyector en sí también tiene luz. Por
Entonces
eso se
cuando mi yo me muero, mi yo cuántico también, o
No,
simplemente, ¿o qué pasa?
porque es que yo creo que ahí entra pues todas las creencias de cada quien, ¿no? Si crees en la reencarnación, de que si en serio hay algo más después de la muerte, y pues esta teoría solo dice que, o sea, pues que en realidad no, si sí hay más después de la muerte, o sea, no sé, puedes, no sé, reencarnar en otro planeta, en otro ser, ya sabes, en otra galaxia, no sé, o sea, hay muchísimas posibilidades.
Me gusta porque siempre todos los filósofos es quién soy yo y qué hago en este mundo y soy un cerillo, me identifico como un cerillo, amigo.
Un cerillo. No, y también ya ves que los filósofos, por ejemplo, pensaban que la muerte era como liberarse, que en sí morir era como, era lo que, a lo que tenías que llegar, a lo que tenías que aspirar, porque ya ves que morir era como liberación, porque ya ves que decían que el cuerpo, lo carnal, es algo o sea, nos retiene, es lo que no nos deja hacer, no nos deja como despertar, por así decirlo.
Y entonces cuando mueres te unes con tu yo cuántico y te haces uno mismo. Wow. Y
pues,
después vuelas.
Digo, supongo, bueno, puede ser, pero te digo que, o sea, sí, no sé, está como que muy padre eso. Bueno, a mí se me hace muy interesante de eso de los filósofos que decían que la liberación es cuando mueres, cuando te liberas.
Y entonces,
y, o sea, la verdad según... tiene sentido. Bueno, a mí sí me hace sentido.
¿Y tú crees en esa teoría?
Sí, yo sí.
Pues y, obvio, es bien espiritual, amigo.
Pero... Saquen el peyote.
Y, o sea, todo esto también viene con la teoría de la atracción, con obtener todo lo que quieres, pero eso lo podemos dejar para otro episodio.
Entonces,
estaría interesante.
El mundo es un cerillo y nosotros...
Exacto.
Somos una proyección de nosotros mismos, de otro, de nosotros mismos.
Como de otra, ajá, como de otra dimensión, sí.
¿Y crees que dentro de la espiritualidad, ves que dicen puedes elevarte a otro plano? ¿Crees que nosotros,
ajá,
podamos,
sí,
contactar cuando estamos vivos con el yo cuántico?
Sí, 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 es que de eso se trata. Cuando, o sea, al estar en este plano, de eso se trata, de conectar, porque se supone que al momento de tú darte cuenta que, o sea, que hay algo más, que es nuestro yo cuántico, despiertas. Es cuando se dice que el tercer ojo se abre. Y es
no,
cuando...
Como el Bad Bunny. Como el Bad Bunny.
¿Es iluminado entonces?
Sí.
Son espelones, un cerillo. Bueno, están todos los puntos conectados.
Amigos, Bad Bunny es un cerillo.
Un cerillo. Y, ay, ya se, hasta se me fue el rollo. Ah, sí, ya. Que supone que el conectar con nuestro yo cuántico hace que despertemos, y es cuando se abre nuestro tercer ojo. Porque si no sabes de la existencia de eso, o sea, de tu yo cuántico, estás como dormido, por así decirlo. Porque al darte cuenta es como un despertar de la conciencia. Y hay una teoría que dice que el gobierno sabe esto. O sea, el gobierno sabe que si tú despiertas, puedes lograr lo que quieras. Porque si todos despertáramos, no habría pobreza, ni, o sea, ni dolor, no habría nada en el mundo. O sea, todos seríamos, tendríamos todo lo que quisiéramos. Porque puedes lograr lo que sea, de verdad lo que sea. Y se supone que el gobierno sabe esto, y para que la gente no despierte, bueno, según esto, el agua que a todos nos llega tiene flúor. Y también, ya ves que luego pasan avionetas y dejan el... Es que no sé cómo, si tiene un nombre, pero dejan como la cosita blanca, como la nube blanca. Ya ves,
estela,
que dejan...
¿no?
Uh-huh. Ándale, sí, 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 se me olvidó la palabra. La estela, se supone que también sueltan flúor para que no despertemos y esas cosas. Porque si despertáramos, te digo, todos tendríamos lo que quisiéramos.
A mí me suena... racional.
Pues sí, a mí también. Te digo que el día que le dije a José Manuel, o sea, no me creyó y me dijo como, ah, sí, está bien, cada quien. Pero a mí sí me tiene sentido, o sea, sí tiene sentido para mí.
Igual a mí, es depende de qué pase, entonces, pues, no sé, ¿real o no? Yo digo que...
No real, no real.
No, sí.
Yo me quedo en medio.
Yeah. En medio. Y pues, o sea, a mí sí, perfecto. Esta teoría, te digo que me trae, uy, loquísima.
Uy.
Uy, uy.
Uy. Igual, está interesante, entonces quiero conocer a mi yo,
sí,
cerillo, entonces estaría loco.
Sí, te digo que hay muchísimas formas de conectar con tu yo cuántico, o sea, puede ser por meditación. Bueno, la más, como la que funciona más es meditación, pero hay otra que se llama, es el, ay, se me fue, bueno, supone que es de Dalí, o sea, como que lo hacía Dalí y también Thomas Alva Edison, y se suponía que se quedaban dormidos, pero se dormían con un objeto que pesara, entonces el chiste era que te acostabas y dejabas como que la mano así, o sea, recargada. O sea, y aquí traías el objeto. El momento de tú estarte quedando dormido, pues te empiezas a relajar. Entonces, ¿qué hace el objeto? Se cae porque tu mano se relaja. Y al golpear el piso, te despierta. Y eso era el chiste, que no se quedaran dormidos completamente. Porque al momento de despertar, era el yo cuántico nos manda mensajes de una forma que nosotros entendamos, porque el lenguaje en el que se comunica el yo cuántico no lo podríamos entender. Entonces nos manda mensajes a través de cosas que nosotras podamos entender, por ejemplo, a través de sueños, que es la forma más común, a través de cosas que ves, a través, por ejemplo, en redes sociales, en Instagram, a través de personas también te manda mensajes.
¡Qué moderno!
El chiste es como que, ajá, por eso sí se despertar, sabes, porque empiezas,
es que se moderniza.
Se actualizó. El sí. chiste es
entonces
como
podríamos
captarla.
Decir que al que hizo la estatua del caballo le salió mal eso de dormirse con un objeto y lo mató.
Yo creo, amigo, tienes un buen punto.
Y entonces eso hacía Dalí para todo, porque le preguntaron una vez que cuál era el origen de las ideas de todas sus obras. Y entonces Dalí dijo eso, de que ese era su método. Y al momento de despertarse, como no estás totalmente dormido, puedes saber a la perfección que estás soñando. Entonces, al momento de despertarse, él escribía o dibujaba o hablaba todo lo que se le venía a la mente. Y es así como sacaba las ideas. Igual Edison. Tenía personas que escribían por él, porque él hablaba. Después de despertarse, hablaba. Y también tiene todo que ver con... Entra todo este tema, no sé si han escuchado, de los audios subliminales.
Ah, yo sí.
Sí. Es también
que
es
baby
esto que...
habla de venderle tu alma al diablo, ¿no? Así de baby, baby, baby.
No.
Eso es lo que yo había oído.
Ya ves que los audios subliminales son ondas. O sea, te ponen una canción, ¿no? Así normal. Pero dicen, este audio subliminal es para bajar de peso, para que, no sé, se te marquen las líneas del abdomen, para que bajes... grasa, que estés bonita, ¿no? Como quieras. Esos son los audios subliminales.
¿Dónde
porque
hay audios
supuestamente
para ganar en Fortnite?
Tienen frecuencias, son ondas que tu cerebro sí puede descifrar y van como escondidas porque el cerebro lo descifra y es más fácil al cerebro realizar esas acciones. Esos son los audios subliminales. Pero se recomienda que los audios se escuchen cuando estás como dormitando, cuando ya estás a punto de dormirte. ¿Por qué? Porque aquí cuando tu conciencia no está 100% como despierta, pero en el sentido de que el ego no está presente. Porque si el ego está presente, el ego es el que te dice como, esto no es real, no lo creas. Ay, es que mira cómo estás, cosas así. Y el ego se apaga cuando tu mente está como dormitando, cuando estás como entre dormido, despierto. Y es cuando tu cerebro es como más influenciable. Y es cuando estas ondas llegan y el cerebro es como más perceptible a esto y lo lleva a cabo como más fácil. Por eso también se dice que el método de Dalí también sirve, porque el cerebro está tan influenciable que agarra todo lo que el yo cuántico y todo lo que percibe. Entonces por eso se dice que es mejor escuchar los audios subliminales y hacer esto medio despierto y dormido.
O sea, es como la película de Inception.
¡Ándale! ¡Sí! ¡Así, así! ¡Dios mío, sí! Así, igualito. Ya ves que ahí les dan el golpe, que es la música.
Sí.
Y también aquí, en todo esto, es que, ¿verdad?, conecta muchísimas cosas. Está súper loco, porque también aquí conecta lo de los sueños lúcidos y los viajes astrales. De verdad es que está loquísimo. O sea, no sé si sabían, pero la diferencia entre un sueño lúcido y un viaje astral es que en el sueño lúcido tú sabes que estás, o sea, en el sueño tú sabes que estás soñando. Y en los sueños lúcidos tú puedes interactuar con los personajes que hay en tus sueños y puedes cambiar tu sueño. O sea, puedes hacer lo que quieras en tu sueño. Eso es un sueño lúcido. Y en cambio, en el viaje astral no puedes cambiar nada. Solo estás consciente, pero no puedes como hacer nada, por así decirlo.
No te viajas.
Ajá, exacto. Y en los, por ejemplo, para tener sueños lúcidos, un como consejo, por así decirlo, es que en la mano, con un plumón, o bueno, del color que sea, te pintes un círculo. Y entonces te quedas dormido viendo el círculo. Pero todo el tiempo tienes que ver el círculo. Y te quedas dormido viendo el círculo. ¿Y acaso te estás pintando el círculo?
Así es, vamos a ver si sirve. Estoy...
No tengo Sharpies, pero aquí andamos.
Bueno, entonces ese es el chiste, que te quedas dormido viendo el círculo, y porque ya cuando estás en el sueño, si te volteas, o sea, si en algún momento llegas a ver tu mano, no vas a ver el círculo. Y es ahí cuando te va a caer como el 20 de que estás soñando porque no tienes el círculo. Y es ahí cuando ya puedes tú interactuar y empezar como a ser más consciente en los sueños. Las primeras veces dicen que te despiertas, porque te das cuenta que no tienes el círculo y te despiertas como reflejo. Pero ya como más veces, ya es cuando empiezas como a quedarte más y a interactuar y poder hacer lo que quieras. Y es la diferencia que un viaje astral es... Un viaje astral lo ves como si fueras como un plano que no fueras tú, superior, sino como, ¿no?, algo más. Como si fueras Dios, por así decirlo. Esa es la diferencia, que un viaje astral es eso. Tú ves todo, pero desde arriba, no desde tú mismo.
¡Qué eléctrico!
Wow. Debe estar. Entonces, loquísimo, me encanta.
Aprobada esa teoría.
Sí. Esa sí, aprobada. La otra,
sí.
No real.
Entonces, amigos que nos están escuchando, vamos a la proceder última teoría conspirativa. Y aquí vamos a cenar y meterle nitro para dejarlos con la intriga. No es cierto, pero me gusta mucho esta teoría. Entonces, como mi tío Wikipedia diría, aproximadamente el día 16 de julio de 1969, y nos remontamos a una época donde teníamos una guerra fría y una lucha por el espacio entre la madre Rusia y Estados Unidos. Teníamos esa gran pelea. Y entonces, pues, estaban haciendo todo, mandando changuitos y perritos al espacio. Saludos a Laika.
Si está ahí a Laika,
con los, sí. Con los aliens. Entonces, Laika. Pues, no te puedo decir. Entonces, pues, llega el 16 de julio de 1969. Y todo el mundo se queda así, mira. Así, con los ojos abiertos, como si tuvieras la mano pintada en un círculo, así. Entonces, así. Adivina qué pasa, amigo. No sé si te acuerdes. No estamos vivos.
No me acuerdo, pues es que no. Todavía no lo vi en la tele.
¿No lo viste en la tele? Entonces, no. Pues, fue el día donde, según, por eso aquí entra la teoría conspirativa, el humano llegó por primera vez a la luna a manos de Neil Armstrong.
Armstrong,
este gringo que llegó a la luna. Entonces, pues tenemos a Apolo 11, habían fallado varios Apolos, y pues llega el Apolo 11 y entonces llegan a la luna. Disque hay cortes en la transmisión, en los audios. Entonces toda la gente estaba como wow, todos cómo se llama, emocionados. El de Imagine Dragons viendo ahí, ¿no se acuerdan de ese video? Entonces pues todo el mundo está paralizado, primera vez que llega un hombre a la luna. Y entonces llega, cotorrean, es un paso para, no sé cómo va, pero para la humanidad. Y entonces llegan, ponen la bandera, todos se regresan. Y unos años después, ¡pum!, que entra la maña. ¿Cómo se llama? ¿Realmente llegaron? ¿O simplemente la desesperación por ganarle a Rusia en la carrera espacial? Cuénteme, antes de que entremos a los puntos raros.
Sí, yo creo que ¿sabes qué? O sea, es que yo creo que los dos, porque yo creo que sí llegaron, y llegaron gracias a la desesperación por ganarle a Rusia. ¿Sabes? Se hicieron lo que sea, por eso fallaron 30.000 Apolos, y por eso también, lamentablemente murió gente, pero yo creo que fue por eso mismo de la desesperación, pues yo creo que sí llegaron.
¿Yogini? ¿Sí o no llegaron? Cuéntame.
Pues no sé, porque ya ves el típico video en YouTube de la bandera de Estados Unidos estaba moviendo.
Ahí voy, ahorita les digo, Entonces, ¿tú crees que sí o no?
Entonces, no sé, no estoy muy convencida.
Entonces, sí, no, más o menos.
Más o menos.
Más o menos, ok, nos quedamos en más o menos.
Más o menos.
Entonces, por ejemplo, aquí nos dijo Yogini que cuando llegaron, pusieron la bandera, porque obviamente si vas a la luna y le estás queriendo ganar a Petrovsky, a Petro, pues no vas a llegar sin fotos, no vas a llegar sin presumir, entonces pues ahí posando bien fresco con tu bandera, y toda la gente dice, pero si en el aire no hay, no, en el espacio no hay aire, ¿cómo
en
va a estar
aire,
así la bandera?
En el aire no hay aire.
Pero pues, tú dices, tu bandera está con un palo y la agarras, ¿no? Pero en el espacio se iba a caer. Y se iba a quedar triste, ¿no? Y no iba a salir como Estados Unidos y América al millón. Entonces lo que hicieron fue ponerle como una L hacia arriba. Y entonces por eso le da ese efecto. Y se ve más padre. Entonces ahí, la primera. Después, la segunda, donde se hicieron las mayores peleas y discusiones porque decían que se había grabado en un estudio de Hollywood. ¿Cómo se llama? Dijeron la iluminación. Entonces toda la gente dijo, muy fácil, muy fácil. Porque en la arena y en las fotos se ven sombras. Y tú dices, pues, bro, estás ahí en la luna, porque hay sombras. Si la iluminación le da el sol a la luna, y la luna pues, se la queda, ¿no? Por eso la vemos desde aquí. Entonces toda la gente dijo, no, es totalmente falso. Pero llegaron mis amigos científicos y dijeron, no, amigo, fíjate que no. ¿Cómo se llama? Porque obviamente llega y refracta la luz hacia eso. Entonces ahí se entiende que haya sombras y todo. Entonces ese punto. Y también, no estoy muy seguro de este punto, pero está el rumor, los dichos por ahí, de que en medio de la transmisión se lograron meter a la transmisión entre la NASA y Neil Armstrong y se escucharon que Neil Armstrong dijo que había más gente ahí, que no estaban solos. Entonces ahí toda la gente se quedó como de, ¿qué? Entonces,
No manches.
por eso está lo del lado oscuro de la luna, pero pues como siempre los gringos van a arruinar todo y Transformers llegó.
Así.
Entonces, pues, esa es la teoría conspirativa que dicen que tal vez se grabó en Hollywood y que por el simple hecho de ganar la carrera y de humillar a sus amigos rusos, pues, falsificaron ese video. Y también otra cosa muy rara es que después de que llegaron a la luna esa vez, nunca han regresado a la luna, solamente se concentraron en la Estación Espacial Internacional. Entonces, pues dices, ¿qué habrán encontrado ahí? O si nunca llegaron, pues ya les dio flojera, porque costó demasiado dinero, casi $1,000,000 por cada traje. Entonces, pues tú dices, mañoso. Entonces, ¿qué opinan de esa teoría? ¿Sí llegó? ¿No llegó? ¿O la madre Rusia les ganó?
Yo creo que sí llegó. Porque mira, o sea, ahorita yo he visto, bueno, o sea, no en este momento, ¿no? Pero yo he visto noticias de que los chinos, o sea, dentro de un año, 2 años, 3 años, van a llevar a su primer hombre a la luna, ¿no? O sea, Estados Unidos no estaría tan tranquilo ahorita, sabiendo que China, que también es, pues en este momento supongo que es como el nuevo Rusia, por así decirlo, para ellos, no creo que estén tan tranquilos sabiendo que en 3 años, o sea, digo, no es como que puedas construir un plan para llegar a la luna en un año, ¿estás de acuerdo? Se supone que sí tiene su planeación, su tiempo, su preparación y todo. Entonces yo no creo que estarían tan tranquilos. Yo siendo, o sea, con tu ingeniero de la NASA, yo no estaría normal ahí tomándome mi cafecito si, viendo Facebook, si supiera que los chinos están a pocos meses, por así decirlo, de llegar a la luna. ¿Estás de acuerdo? Y no dejaría que ellos fueran los primeros ni nada.
Sí, pero estás de acuerdo que sería una trampa ahí medio mañosona si hubieran encontrado algo y que por eso se fueron, no duró tanto la misión y por eso nunca regresaron. Imagínate que hay algo ahí y se quiebran los chinos, mejor para ellos, pero no, no es
Por
cierto.
eso, pero también ponte a pensar, o sea, imagínate que, no hayan, que hayan encontrado algo, ¿no? Pues está bien, o sea, mantienen su secretismo y lo que sea. Pero si no, o sea, si llegaron y vieron nada más un pedazo de tierra enorme, también de piedra enorme, pues ¿para qué regresas a algo que no tiene nada? ¿Estás de acuerdo? O sea, por eso, ponte a pensar en las dos partes. En la que encontraste demasiadas cosas y quieres mantenerlo en secreto para que nadie vaya allá, en el que no encontraste nada. ¿Y
Y
para qué
no le
y de
encuentra
qué?
sentido.
Ajá, o sea, ¿para qué quisieras ir otra vez a un pedazo de piedra enorme?
Buen punto. ¿Tú qué opinas, Yogini?
Pues no sé, es un poco extraño, todavía sigo pensando, todavía no asimilo.
Es que también hay otras teorías que agarran a la luna como, ya, pero estas ya son más voladas donde están los reptilianos, donde
Ah,
dicen que
sí.
los reptilianos es como su estrella de la muerte, la luna, y es como su base y su bar. Entonces, no sé, también ahí podría estar raro eso, ¿no?
Así es. Pues la verdad
Entonces,
es que estuvo muy
pues,
interesante.
tú, no,
Sí.
cuéntanos la última parte, a ver qué vas a decir.
Mira, la última. Igual esto ya lo había platicado con José Manuel, pero supongo que tú también ya lo habías escuchado. Lo de la teoría del efecto Mandela.
De
¿Ya
que
habías
ya habías
escuchado?
visto algo, pero no, ¿cómo se llama?
Ah,
Pensaste que ya había
exacto.
pasado algo, pero nunca
Sí.
pasó.
Ajá,
Por eso
también eso
decían que habían
también
pensado
algo
que Mandela ya había
chistoso.
muerto en la cárcel, pero el bro seguía más vivito y coleando que nunca.
Sí, también esa está loquísima.
Entonces, muchísimas gracias, Yogini,
sí,
por
gracias.
Venir. Pepillo Origen.
Gracias a ustedes por la invitación.
Aquí cuando quieran. A la próxima, esperen Teorías Conspirativas 2 con Paul McCartney, ¿está vivo o está muerto? Y más.
¡Ay, sí!
Nos vemos, amigos.
Bueno, amigos, un placer estar aquí con ustedes.
Adiós.